Hola, hola, Arras de Lona Universe. Aquí estamos después de muchísimo tiempo, demasiado para algunos, casi 3 meses de ausencia, pero regresa vuestro programa favorito, el único programa exclusivo repasando la actualidad de Ring of Honor en el mundo hispano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Arras de Lona Mena, y no voy a alargarme mucho con las presentaciones. Hemos intentado grabar antes, había problemillas, tenemos ahora un programa así que sí, muy muy cargado de información. La enfermedad, un ataque de gripe intentó frenarme, no estoy, un mal internet y una falta de ordenador intentó parar a Víctor, pero aquí está nuestro querido fan de Cody Rhodes, y la resaca intentó frenar a Albert, pero como siempre está aquí conmigo, señor Albert Ambou, encantado de tenerte por aquí.
Igualmente encantado de estar pues una vez más en Menar, ¿no? Ya te lo he dicho antes, ya ni recordaba cómo se llamaba el programa de tanto tiempo de audiencia, lo cual es bastante triste. Pero nada, podéis comprobar, tengo la voz un poquito, digamos, tomada, no estoy en las mejores condiciones para esto, pero era el regreso de Menar y bueno, había que volver con todo lo alto, hubiera gripe, hubiera resaca, hubiera lo que hubiera.
Tenemos también aquí, como siempre, a nuestro amigo Víctor, nuestro fan casual, el fan número uno de Cody Rhodes en España, señor Víctor Plans, ¿qué tal?
Pues aquí muy bien, muy bien. Y quería comentar un par de cosas. Primero, que ya no estoy con el móvil, ya ahora ya tengo una tablet. O sea que he pasado de la clase baja del Skype a la clase media del Skype. Con un PC ya soy putamente amo. Y la segunda, quería pedir perdón porque cuando en el último programa vi un comentario de una persona que ya ni me acuerdo, la verdad, de quién era, que decía que el personaje de Casual me permitía saltarme programas. Es verdad que saltáis muchos programas por una cosa, viajes, cosas de mi vida y tal. Y solo decir que este segundo cuatrimestre de Arras de Lona intentaré estar todo muchísimo más presente y no saltarme programas, la verdad.
Bueno, pues ya sabéis, Víctor estará aquí al pie del cañón cada semana y nos metemos ya en materia. Vamos con el último episodio de Ring of Honor TV, episodio 335, grabado desde el National Auditorium de Nashville, en el estado de Tennessee, Estados Unidos. Primer combate de la noche, tuvimos a Jay Lethal derrotando a Flip Gordon, un opener bastante entretenido y en el que yo destaco mucho ese final en el que Flip Gordon pues ligeramente se resbala la cuerda bochea. Y uno ve la veteranía ahí tanto del equipo de comentarios, que lo vende como falta de experiencia, y Lethal, que rápidamente se saca un Dragon Suplex y un Lethal Injection. Víctor, ¿qué te parece el crecimiento de Flip y sobre todo la regularidad de Lethal, que prácticamente es poner en un combate y sabes que te va a rendir sí o sí?
Bueno, la verdad, Flip Gordon, el hombre de los flips, lo llamo así, no tengo ni puta de lo que es flip, coño. El combate al principio no me gustó, luego sí que me empezó a gustar bastante más. Y yo la verdad es que creo que el tema este del resbaló con la cuerda, que lo pusieron con una falta de especie y tal, yo no lo hubiera puesto así, porque al fin y al cabo Lethal trabajó un poquito, tampoco excesivamente las piernas de Flip, entonces lo podía haber puesto como un fruto del trabajo de Lethal. Pero aún así tampoco quedó excesivamente mal, la verdad, lo ocultaron bien. Y también voy a comentar un poco el post-match, si me dejas avanzarme a los acontecimientos.
Sí, sí, comenta.
Ah, sí, perfecto. Sobre la que de repente Jay Lethal le cae una oportunidad de la nada, es como va caminando y literalmente se encuentra la oportunidad mientras camina. Un Castle versus Lethal que no creo, yo no recuerdo haber visto alguno, la verdad, no sé si es primero o se hizo uno cuando yo no veía Ring of Honor, y la verdad que tengo bastante, bastante hype a este combate. Y luego Skrull, como el mártir, el británico, pidiendo una oportunidad, haciendo la trama primero con Liza, luego con Castle, que se nota que hay la inteligencia de Skrull o Skrull, que ya se ha asegurado, por así decirlo, un combate por el título sin tampoco hacer nada.
Bueno, sí, como Víctor nos adelanta aquí, Víctor, después del combate, Lethal se está marchando entre aplausos y Colt Cabana le detiene, dice que ha hablado con la directiva de Ring of Honor y que en el 16 aniversario de Ring of Honor, recordemos el viernes día 9 de marzo, dentro de 2 semanitas, Dalton Castle defenderá el campeonato mundial contra Jay Lethal. Bueno, realmente yo creo que es muy merecida esta oportunidad de Lethal, viene dando grandes combates cada show, ha suplido muy bien el puesto de Roderick Strong como ese gatekeeper, como ese Mr. Ring of Honor, ha tenido victorias potentes con gente como Hiromu Takahashi, Jay White, Flip Gordon, incluso el propio Marty Scurll en Final Battle, y viene con bastante momentum. Y se viene un combate titular, pero yo creo que que bastante potente. Yo creo que será una defensa de Dalton bastante clara, pero lo que creo que es la gran prueba de oro es como te vamos a poner contra nuestro mejor tipo a ver si te puede robar la noche en el aniversario y ver a Lisa en el main event, sabiendo que tú no es que fueras tampoco su mayor fan. Yo creo que bueno, porque ha tenido un lavado de cara y actualmente es no sé, a mí me gusta mucho el rol que tiene en la empresa.
Sí, tengo que estar de acuerdo contigo con esto. Como ya has dicho, no es que fuera su mayor fan. La verdad es que en este momento en el que se levantó Jay Lethal y le dieron todo y más en Ring of Honor, cuando le dieron el título TV y el título mundial, estoy acabando en plan abuelo, pero bueno, ya sabéis que es mi papel, yo soy el nostálgico aquí. No me ha gustado, no me acaba de gustar el push que le dieron, no me acaba de gustar sus performances, no me parecía que estuviera todavía al nivel de lo que se le estaba dando. Porque quieras que no, pues recordaba estas grandes veladas de Ring of Honor por el título mundial, recordaba estos grandes campeones, y no veía a Lethal como alguien capaz de hacerlo. Ahora, con todo lo que ha madurado, con todo lo que ha mejorado este hombre últimamente, estos últimos años, y en la posición que está actualmente, tal y como dices, yo creo que le viene como anillo al dedo este Gatekeepers, este Mr. Ring of Honor, tal y como comentas, como era Roddy Strong antes. Y creo que voy a perder la voz en cualquier momento, y creo que le viene perfectísimo y consigue dar muy buenos combates con realmente todo el talento que le ponen. Y ahora que está luchando contra talento joven, como hemos visto hace poco, contra Jonathan Gresham en Reign Supreme, por ejemplo, que me pareció un combatazo, me parece que Jay Lethal, vamos, puede aportar muchísimo en Ring of Honor en esta posición. Y ahora con Dalton Castle es lo que dices, la prueba de fuego completamente, en la primera gran defensa de Dalton Castle, y veremos a ver qué sale de aquí, pero de verdad Dalton Castle, a pesar de que podía yo llegar a tener mis ciertas dudas respecto a cuando le dieran el título, de momento está cumpliendo muy bien como campeón y creo que vamos, puede ser uno de los grandes campeones de Ring of Honor de los últimos años, y vamos a ver ahora qué tal el combate queda con Jay Lethal. La verdad, tengo muchas ganas de verlo.
Dalton sí que está cumpliendo, recordemos, ha tenido ya 3 defensas exitosas contra Purisman Martínez en un combate que recomiendo ampliamente, hace 2 semanas en Ring of Honor TV. Defendió también en una empresa alemana contra un luchador de la banda Rise, de WXW, y recientemente, si escucháis esto el mismo sábado, esta mañana en Tokio, lo ha defendido contra Vareta y Billy City Bruiser en un combate bastante entretenido en el Korakuen Hall, Honor Rising 2018. Y veremos cómo se avanza. Y frente a la pregunta que nos planteaba aquí el amigo Víctor, que si es un first time ever, un primer combate entre Lethal y Dalton, realmente podríamos considerarlo que sí, que es un primer gran combate entre ambos, pero es curioso porque Dalton Castle, cuando debutó en Ring of Honor, debutó en el torneo Top Prospect Tournament y retó al por entonces campeón televisivo, que era Jay Lethal, en 2015, y tuvieron un combatito nada de 6-8 minutos en el que Lethal, como modo full heel con la House of Truth, ganó a Dalton. Así que tenemos un precedente, pero no creo que podamos compararlo porque realmente era un Dalton Castle mucho más inexperimentado y, perdón, un Jay Lethal que tampoco estaba en su plenitud. Avanzamos ahora con el programa, no nos quedamos aquí encasillados, habrá tiempo de hablar en la previa del 16 aniversario. Brandi Rhodes, la mujer del bueno de Cody, derrotó a Karen Key en la primera ronda del torneo Women of Honor, un combate bastante sencillito. Brandi modo heel, ganando pues con una trampa, haciendo como que le duele el tobillo y con un roll up. Por alusiones, señor Plans, ¿qué le pareció aquí el combate de Brandi? Y pobre de nosotros, que llevamos 2 semanas, 2 combates del torneo de mujeres, Mandy León y Brandi Rhodes clasificadas.
Hombre, también hay que ver que Ring of Honor apuesta totalmente por la igualdad, porque así como en los hombres ha puesto al Goat, que es Cody, en las mujeres ponen al Goat, que es Brandy. Nada, bromas aparte, sé que ya estáis algunos con los cuchillos queriendo matarme. El combate, sí, como dices, sencillito, podría decirse ni bueno ni malo, es como, bueno, no, es, yo qué sé, como un día que no sabes qué ver la tele y ves lo primero que pones, pues eso es ese combate, la verdad. Te entretiene, pero nada más. Muy buena, me gustó la táctica de Brandy, la verdad, viendo que no, que por sus propios métodos no podía. Y el tema del tobillo, sí que se, no sé, me gustó en concreto que lo hiciera Brandy, porque digamos que es inexperta en el ring, no es, yo que sé, una Charlotte, una Sasha Banks, sentido de que el público, al ver aún que una inexperta del ring que lleva que un par de meses o un par de años se hace daño, pues puede pensar que es legítimo y da más credibilidad. Entonces me gustó que lo hiciera así, la verdad.
Sí, bueno, es un combate sencillito, muy poca historia, 5 o 7 minutos. Lo que están trabajando bien es la división femenina, lo comentaremos un poquito más adelante. Así que pasamos ya con el main event. Un buen combate para mí personalmente. Por un lado, Soukal and Censor, que es el nuevo trío de Ring of Honor, Christopher Daniel, Frank Kazarian y Scorpio Sky, retaban por el campeonato mundial de tríos a los Young Bucks y Hangman Page, decía los Young Bucks, esta exclusión de Bullet Club. Un combate con dos fases. Una primera fase muy entretenida, con grandes spots. Básicamente, Soul Calibur Sensor consigue la victoria con trampas, golpean al árbitro, Scorpio Sky le mete con un cinturón en la cabeza a Nick Jackson y al final Daniel consigue la cuenta. Y el momento clave aquí llega cuando parece que Soul Calibur Sensor ha ganado el campeonato de tríos, pero aparece Bully Ray, el estadio se viene abajo, Bully dice que ha hablado con Joe Goff, con el CEO de Ring of Honor, que necesita un tipo que controle todo, que vele por el honor de Ring of Honor. Bueno, Bully tira aquí la pullita a la empresa mainstream de Connecticut, diciendo que no quiere ser una figura de autoridad ni un general manager, que él quiere ser un enforcer y quiere dar la voz al pueblo, y básicamente Bully anula el resultado, hace que el combate reinicie y en apenas dos minutos los Young Bucks mutilan, por no decir otra palabra, al bueno de Daniel, de Kazarian y de Sky, y retienen el campeonato de tríos. Víctor, ¿qué te pareció el combate? Y sobre todo, también creo que lo más interesante es el buqueo y la introducción, la presentación de Bully Ray como enforcer de Ring of Honor, ahora que está retirado.
Bueno, lo de Bully Ray lo comento luego, porque hay una cosa que no me gustó del combate, que es cuando a Hangman Page, digamos, no paran de hacer las tácticas estas sucias y los Young Bucks, como buenos amigos, querían entrar, el árbitro les decía, no podéis entrar, porque solo puede haber uno. Vale, entonces tú dices, vale, eso está bien. Pero lo que no puede ser es que luego Hangman Page le dé el tac a uno de los Bucks, entren los dos y el árbitro, vale, está bien. Entonces es como, o entran todos o no entran ninguno, porque una cosa, a lo mejor es mi percepción esto, que tiene Ring of Honor, que me gusta, es que las reglas en plan de esta de que solo puede haber uno en el ring, normalmente se las pasan por el forro de los cojones, y esto me encanta. A mí esos combates de los Bucks que he visto, siempre suele haber una acción dinámica y no suele haber el tema este de que hay dos en la esquina y todo este tema. Entonces es una cosa de Ring of Honor que la verdad me encanta y hace los combates mucho más dinámicos y mucho más amenos. Y el hecho de que es como, bueno, ahora no, bueno, ahora sí, es un poco que el señor árbitro debería aclararse. Bueno, en este caso los buqueos. Y luego lo de Bully Ray, me encanta como esto, es que todos... Mira, no voy a apostar, no estoy seguro, voy a cuñadear, pero probablemente tenga razón. O sea, probablemente acierte. Todos los malditos General Manager Faces es en plan, vamos a darle la voz al pueblo. ¡Oh, Dios mío, el pueblo! ¡Oh, bueno, los fans en este caso! Vamos a darle la voz a los fans. Entonces es como... Bueno, ¿cómo te estás repitiendo? Que sí, que es una táctica que funciona, obviamente. Ya lo hemos visto, como el público se volvía un poco loco. Pero es que es algo que ya vemos. Lo podemos ver en... Bueno, lo pudimos ver en SmackDown o con Bryan y Shane. Entonces, no sé, podrían innovar un poco. Que la táctica funciona, eso seguro. Pero yo creo que todo el tema este de darle la voz a los fans está un poco gastado. Y sobre el combate, ya Elías Gerard, es un combate muy entretenido, como todos los combates que están los hangbacks involucrados. Christopher Daniels me mola un poco bastante, y Scorpio Sky pues también, lo veo bien. De Kaz ni comento, no me fijé en ese hombre.
Bueno, señor Albert, ¿a ti qué te parece sobre todo la introducción de Bully como buen nostálgico? Ya digo, está retirado, lo tenemos a Ring of Honor, pues aprovechando el tirón que tiene. Yo creo que su mejor faceta, que es el micro, su capacidad pues para hacer promos y para interactuar, de momento estará apareciendo de vez en cuando como enforcer. Y eso, me gustaría saber qué piensas sobre este movimiento. También lo vimos en Honor Reign Supreme, que sí que lo estuviste viviendo, y también el rol de Soul Calibur Sensor, que yo creo que están subiendo bastante como la espuma, y la gente pensaba que era pues como un pegote meter a Sky ahí, y en cierto modo están funcionando. Yo creo que trabajan bastante bien como trío.
Sí, primero comentando de Bully Ray, me parece que ha sido una movida muy inteligente por parte de Ring of Honor. Tienen a un hombre como es el bueno de Bully, que es toda una leyenda ya para el wrestling estadounidense, bueno, prácticamente mundial ya. Lo meten en una posición de poder como esta, aprovechando, como dices, su mejor faceta o la que más ha explotado últimamente, que es el micrófono. Y no sé, me parece que es muy correcto, me parece que, como siempre, ayudará un poquito también a visibilizar más Ring of Honor, a que haya gente que igual por Bully quiera meterse a ver el producto un poquito. Alguno habrá, algún nostálgico de ECW puede que se llegue a colar por ahí, o alguien que quiera saber de la carrera de Bully Ray, que igual acaba descubriendo Ring of Honor por él. Es curioso, desde luego, que lo tengan en esta posición. La verdad es que nunca me hubiera imaginado en ningún tipo de empresa, en ningún tipo de ámbito, al bueno de Bully siendo una figura de autoridad. Pero bueno, veremos a ver qué tal va esto. A ver si, como dice Víctor, pues sigue dándole la voz al pueblo como toda buena figura de autoridad face. O bueno, enforcer, como le gusta llamarse a sí mismo. O al final acabará haciendo algún tipo de traición, acabará pasándose al bando heel, no sé, veríamos. Bully es de los mejores heels del negocio, de los mejores heels que he visto en los últimos años. al menos en empresas mainstream. Y la verdad es que me gustaría bastante ver en esa posición, pero bueno, ya veremos a ver cómo se desarrolla todo. Y en cuanto a Sokal and Sensor, la verdad es que tampoco tenía mucha fe con Sky cuando lo metieron aquí. Tenía interés porque, quieras que no, el tema de Tyson era flip, todo esto me parecía bastante interesante y quería ver por dónde iban los tiros. Pero a pesar de que me podía desde un primer momento no llamar demasiado la atención, Daniel Sicaz, algo bueno que tienen es que son veteranísimos, pueden ayudar mucho al talento, que igual está un poco más verde. Y a Scorpio Sky lo que le faltaba, a pesar de llevar muchísimo tiempo luchando, era exposición en una empresa un poquito más grande, era exposición en una empresa con unos niveles de producción un poquito más óptimos. Mucha cámara, mucho de esto, mucho lo otro. Una empresa, al fin y al cabo, nacional. Y de ponerle junto a Daniel Sicaz le ha ayudado muchísimo en este aspecto. Y creo que va a seguir creciendo. Y este trío, pues, no sé, la verdad es que tengo mucha curiosidad por ver hacia dónde van. Porque sí que se han acoplado bastante bien los tres, tienen bastante química, no desmerece para nada el tener a Scorpio Sky ahí en esa posición, así que veremos a ver hacia dónde van exactamente, pero bastante interesante. Desde luego, Daniels y Kat, de una forma o de otra, siempre que están un poquito en el ojo de en el ojo de huracán, en el que ya no consiguen tanta reacción del público, ya no son tan interesantes como antes, siempre hacen algo para más o menos reinventarse, y en este caso pues es la inclusión de Scorpio, ¿no? Veremos a ver hacia dónde va esto, pero bueno, desde luego nada más que elogios para Sokal and Sensor de momento.
Pues con esto terminamos el repaso al episodio de Ring of Honor TV de esta semana. La semana que viene se empezará a emitir el material grabado en Atlanta, las últimas grabaciones televisivas previas al 16 aniversario, y tenemos un plato bastante fuerte. Tenemos a Silas Young defendiendo el campeonato televisivo contra Kenny King. Está siendo bastante promocionado, veremos qué tal el combate, si King recupera el cinturón, si Silas defiende. Estaremos hablando la semana que viene. Y ahora vamos con el grueso de esta edición de Arras de Lona Main Up. Vamos con las noticias. Lo hemos comentado antes, comenzó el torneo Women of Honor, podéis seguirlos en el Twitter oficial de Women of Honor y en el canal de YouTube oficial de Reign of Honor. Tenemos un par de clasificadas, tenemos a Kelly Klein, tenemos ya también clasificada a Brandi Rhodes y a Mandy Leon, pero yo creo que el factor diferencial que ha hecho aquí Reign of Honor, si estará de acuerdo conmigo o no, Albert, es lo que presentó en Honor Reign Supreme. Se acabó la cláusula de exclusividad de Emma, la señorita Tennille Dashwood debutó en Honor Reign Supreme, estuvo apareciendo ahí en el Carrus Arena y ha llegado a Reign of Honor para formar parte del torneo, y si consigue derrotar a su rival, la señorita Stacy Shadows, en primera ronda, peleará contra Brandi Rhodes. ¿Qué te parece la incorporación de Emma, llamémosla con su anterior nombre en WWE? Y sobre todo, ¿lloraremos mucho si Brandi derrota a Emma en el futuro?
¡Ay, Dios mío! No, ni se me había pasado por la cabeza la posibilidad de que Brandi llegara a derrotar a Emma. O sea, sería un poco mearte en la cara de absolutamente... Puede que el talento más conocido que tengas ahora mismo para la división femenina, o sea... Tienes gente interesante como Kelly Klein, tienes a gente como Sumi Sakai, que es una auténtica veterana, tienes los pactos con Stardom, o sea, que puedes llegar a hacer cosas muy chulas, tienes a Deonna Purrazzo, que me parece que es de las mejores free agents americanas de...
Ha firmado con Ring of Honor, Deonna Purrazzo, ya.
No he dicho nada, no he dicho absolutamente nada. Pero sí, era Hottest Free Agent. Y de repente pues llega Emma, ¿no? Que es, como he dicho, el factor diferencial, es la que va a ser un poco, supongo, la cabeza de la división. Es la más famosa, además siempre ha tenido un nivel en ring bastante, bastante bueno, puede hacerlo muy bien, creo, aquí en Ring of Honor, como cabeza de división o como una persona importante. Y la verdad es que solo son cosas positivas lo que trae la llegada de Emma aquí. También su salida de WWE tuvo mucha controversia, también quieras que no arrastra bastante gente por esto. Hay bastante gente interesada en verla luchar fuera del gran imperio de Vince McMahon, ¿no? Y la verdad es que tengo curiosidad por ver qué hacen con ella, pero madre mía, esperemos, por favor, que Brandi no se saque un roll up de out of nowhere o haga cualquier cosa en su combate y acabe venciendo, porque es que sería completamente horrible. Curiosidad tengo por el combate. Emma Tennille, o como supongo que me acostumbré a llamarle Tennille, tiene bastante más experiencia y puede ayudar bastante a Brandi, así que en cierto punto no espero un buen combate por la otra parte, porque es una danza de dos personas al fin y al cabo, y la segunda persona no tiene idea de bailar, al menos de momento. Así que no me espero un gran combate, pero me espero que al menos Tennille ayude un poquito más a Brandi y a subir un poquito más el nivel in ring.
Y ahora vamos al lado casual, a ver si realmente Ring of Honor ha conseguido el efecto que quería. ¿Te interesa más ahora la división Women of Honor con la llegada de Emma, Víctor?
Voy a decir, bueno, sí, un poco más sí, pero el tema es que yo de las mujeres de Ring of Honor, es que como yo solo conozco a Brandi por Cody, y bueno, porque está en WWE, pero es que ya está, es que tampoco sigo mucho el tema de mujeres en la división femenina, de independiente. Yo wrestling fuera de WWE, pues Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling. No, tampoco me pidas que me sepa los tíos de Pro Wrestling Guerrilla, por ejemplo, que sé que a Capo le encantaría que lo supiera. Pues yo la verdad es que sé que no va a pasar, porque Ring of Honor no va a permitir esto, y si lo hiciera, pues le regalo mi casa. Pero en caso de que Brandi Rhodes gane a Tenille Dashwood, vamos a llamarla por su nombre de verdad, para parecer conocedores, yo me reiría mucho. O sea, yo iría a Barcelona, me reiría mucho, y yo creo que alguien me mataría. Alguien, no voy a decir el nombre, no, supongo que ya sabréis quién es. Pero no, la verdad, no creo que pase. Me mola que Emma vaya a Ring of Honor y que Ring of Honor vaya a montar una división femenina. Pues la verdad me gusta bastante, porque también es una forma, por así decirlo, de competir en este ámbito con Impact Wrestling, que Impact Wrestling tiene división femenina y Ring of Honor hasta, bueno, sí que ha tenido combates de Women of Honor, pero hasta ahora digamos que no les ha dado la importancia en el sentido de que tiene un título propio, estas cosas. Entonces me alegro mucho de que las mujeres tengan importancia en Ring of Honor. Y veremos a ver, bueno, que tendrán también más exposición, y veremos a ver cómo les va. Y yo creo que para esta división Emma puede ser una muy buena atracción, la verdad.
Sin lugar a duda, veremos cómo avanza. Yo siempre lo he dicho, a mí no me gustaba antes la división Women of Honor, y veía bien que estuvieran siendo contenido exclusivo en YouTube, porque si la imagen de marca de Ring of Honor es el mejor wrestling del planeta, y su división femenina pues era una división con poco nivel, pues no tenía sentido darle exposición. Pero yo creo que este movimiento es un acertado. Están apostando por las mujeres, ahora que tienen un cinturón, que las emiten en televisión. Poco a poco las mujeres quieren trabajar en Ring of Honor. Diona Purracho, que ha estado ahí pues bailando que sí con NXT, que con Impact Wrestling, con Women of Honor, ha acabado firmando por Women of Honor, y yo creo que es un paso en la buena dirección. Está esta relación con Stardom. Tenille Dashwood también se ha interesado por Ring of Honor, que eso es positivo. Así que veremos cómo avanza el torneo. De momento estarán emitiendo combates en YouTube y también en Ring of Honor TV. Tenemos confirmado para el Festival of Honor el día 8 de abril las dos semifinales del torneo, y probablemente la final para coronar a la campeona. Pues yo me la juego y creo que será en Best in the World, en este pay-per-view pues por excelencia de Ring of Honor ahí en junio. Este gran evento pues característico por los últimos cambios de campeonato mundial que ha habido. Recordemos Cody ganó el campeonato ahí, gente también como, si mal no recuerdo, Michael Elgin ganó el campeonato en el año 2014. Así que sería una fecha pues muy muy importante. Y hablando de mujeres, hablando de Festival of Honor, tenemos que hablar de Supercar of Honor 12, el evento que presenta Ring of Honor el fin de semana de WrestleMania 34, el sábado antes de WrestleMania, coincidiendo con NXT TakeOver New Orleans. Y bueno, tenemos algo muy muy curioso aquí, que es que solo estaba anunciado la presencia de Kota Ibushi y del señor Kenny Omega, las estrellas regulares de Ring of Honor, y compitiendo directamente con NXT. Ring of Honor ha vendido ya 4.600 entradas, ha superado, no ha vapuleado su anterior registro de 3.600 y va camino a hacer un sold out de 5.300 entradas. No sé cómo ves esto, Albert, pero nos guste más o menos el producto que antes. Es un movimiento, o sea, tremendo. Que Ring of Honor mueva 4.600 tickets solo anunciando un combate es maravilloso.
Desde luego, o sea, solo ha anunciado un combate, es lo que te has dicho, pero es que ha anunciado el combate, o sea, ha anunciado al bueno de Cody Rhodes contra, bueno, o Cody a secas, depende para qué empresa trabaje, contra Kenny Omega. O sea, creo que es un combate que vende una cartelera ya de por sí. Habrá que esperar incluso a ver el resto de combates que anuncian para el evento, pero como dices, 4.000 y pico entradas para un evento que compite con WWE, que compite con NXT TakeOver y con posiblemente el NXT TakeOver más grande en bastante tiempo, al menos por lo que se va a ir haciendo en ese evento. Yo creo que es muy positivo, habla muy bien del estado de forma en el que está Ring of Honor ahora mismo, del estado financiero también en el que está empezando a estar, y del interés realmente real que hay por parte de los fans del wrestling en ver a Ring of Honor ahora mismo. Y no sé, de momento tengo ganas de ver Supercard of Honor, tengo muchas ganas de ver este fin de semana de WrestleMania otra vez, bueno, todos los años tengo ganas de verlo, y a ver qué más montan, porque de momento la cartera, solo como dices, solo tiene un combate, es el combate, pero obviamente al final toda esta gente puede seguir eligiendo en el fin de semana de WrestleMania otro tipo de eventos, y a pesar de que sea solo un combate, tienen que acabar de convencer a todo el mundo a que compre todavía más entradas para el evento, así que Que Ring of Honor no se relaje por estos números tan buenos de primeras, y esperemos que sigan anunciando más y más fuego para este evento, y vamos, ojalá se lleguen a cifras todavía más grandes.
Tremendo, tremendo el movimiento de tickets aquí de Ring of Honor, y ya lo comentábamos, o sea, también lo comentábamos en una entrevista que estuve haciendo con Chris Eben esta semana, tenéis disponible como siempre en soloreling.com. Lo decía, que Ring of Honor había crecido mucho este último año y a las pruebas nos remitimos, o sea, ha subido, es el año con mayor asistencia media en los shows, con récord de venta en pay-per-views, con un récord de sold-outs más rápidos, sold-outs consecutivos, y Sinclair, que es la empresa dueña de Ring of Honor, pues está empezando a meter capital, ha mejorado la producción de la televisión, le ha metido pues nuevas pantallas a los stage para que se vea más serio, en unos racing se estuvo llevando pues el ring, prácticamente Ring of Honor se lo llevó a Tokio para que se viera pues de una manera mucho más real, una cosa mucho más sólida, así que parece que va bien las cosas. Y el combate que ha vendido Super Card of Honor 12 es, me atrevo a decir, el combate más importante de la historia de Ring of Honor, en el sentido de que hemos tenido combates mucho más grandes, con mejores historias, con algo más grande detrás, técnicamente mucho mejores, pero ningún combate ha movido tantas entradas como este, que es Kenny Omega contra Cody Rhodes, este duelo de la batalla que está teniendo aquí el Bullet Club, que si Cody dice que Omega no es un buen líder, que si Omega se va con Kota Ibushi, que si los Young Bucks se sienten ofendidos por Kenny Omega, que si Marty no sabe qué hacer, que si Hangman Page se une a Cody, que si Bullet Club original por Japón. No sé, Víctor, no sé cómo ves tú este drama, esta Civil War, y cómo llegas de hype a este combate entre Cody y Omega, que vamos, que puede ser, estoy seguro que será tremendo. Si ya no como la calidad en el ring, en cuanto a historia, pues nos tendrá el corazón un puño, seguro.
Hombre, yo la verdad es que yo cuando veo cosas como esta me alegro muchísimo por Cody y me alegro sobre todo también por dos empresas que ofrecen un producto muy bueno como son Ring of Honor y New Japan y que cada vez van a tener mucha más importancia. Yo la verdad, yo creo que será un buen combate. No sé, o sea, será un buen combate, la historia puede seguir desarrollándose. Todo el tema este de Omega con los Gold, con Ibushi, que parece que se va, parece que no. Yo veo, no, es que no sé, porque también viendo unos resultados que luego comentaremos, parece que Cody también tiene medio pie fuera, pero es que Omega también lo tiene. Es como que no se ve claro quién se va a ir fuera del Bullet Club. Y esto me parece un poco incertidumbre. Porque tenemos en un par de meses tenemos el All-In. Entonces, yo creo que el All-In es una pista de que el que sea fuera es Omega, porque os están organizando Cody los Bucks. Entonces, no sé cómo pasará, pero sinceramente, si un combate que es Cody versus Omega ha vendido ya por sí solo 4.000 entradas, ¿cuántas venderá All-In? Yo creo, y incluso podríamos hacer la apuesta ahora mismo si queréis, que All-In supera las 10.000 entradas.
Veremos qué pasa en septiembre con All-In. Yo también estoy seguro de que venderá tickets realmente bien. Y Capo, ¿tú cómo ves este Cody contra Omega? ¿Cómo crees que puede salir el Bullet Club? Lo hemos comentado. Los Bucks que si suben a la Heavyweight, que si Golden López, que si Cody que dice que el Bullet Club es suyo. ¿Qué te parece el crecimiento de Cody como top heel en Japón y este enfrentamiento con Omega? O sea, ¿por qué lado crees que se puede decantar la balanza? ¿Ves alguna traición, algún plot twist? Es que yo ya no sé qué pensar con esta gente.
No, ya te digo, esto que has dicho de que posiblemente es el combate más importante de la historia de Ring of Honor, al menos a nivel lo grande que puede llegar a ser, es completamente cierto. O sea, tengamos en cuenta que Samoa Joe contra Kenta Kobashi, que posiblemente fuera el combate más grande de la historia de Ring of Honor, 800 personas tenía el evento, que he mirado las cifras ahora, más o menos 800 personas. Obviamente no es el mismo momento, ni obviamente no es en la misma empresa prácticamente, pero 800 personas teniendo una leyenda del wrestling japonés como es Kenta Kobashi, y ahora mismo pues Kenny Omega y Cody van a sorprender con su presencia, llenar un pabellón con 4.000 personas. Me parece que Cody está creciendo bastante adecuadamente. Me parece que este personaje de American Nightmare lo ha llevado bastante bien. En el ring lo estoy empezando a ver un poquito mejor. Ha tenido combates destacados, como contra, por ejemplo, gente como Kota Ibushi. Aunque, bueno, es imposible tener un mal combate con Ibushi, pero me entendéis. Y poquito a poquito va mejorando un poco. Está siendo decente. Aún así me sigue sin parecer la gran cosa en el ring, pero bueno, al menos ya no se me hace completamente soporífero, ya es un punto a favor. Y no sé, creo que esta rivalidad, este tema de la Civil War, del Bullet Club, lo han llevado muy bien en BTE, en Indie Elite, lo han llevado muy bien en New Japan, lo han llevado bien en Ring of Honor. Me parece que esto va a estallar por todas partes. Y quedándonos 7 meses para All In, con lo que han anunciado de momento, los nombres que han anunciado de momento, va a ser seguramente un evento súper interesante de ver, va a ser un evento enorme. Y quién sabe los combates que podemos llegar a tener en All In, quién sabe dentro de 7 meses cómo va a estar el tema, porque si la cosa ya está cambiando prácticamente en cuestión de un mes, cuestión de unas semanas, ¿a qué Bullet Club nos encontraremos en septiembre exactamente? ¿Quién será el puñetero líder? ¿Cody? ¿Tama Tonga? ¿Será Kenny Omega? ¿Será Leo Tonga? ¿Quién será el líder del Bullet Club en septiembre? ¿Qué pasará ahí? No sé. Me parece que hay muchas incógnitas. Yo tengo mucho hype por esta storyline en concreto. Y pues nada, tenemos 7 meses todavía para seguir averiguando la historia y a disfrutar del camino hasta que llegue All In.
Molaría que el líder fuera Daniel Bryan, en plan, que llegara ese evento y se tirara el líder.
Mutearle, ya.
CM Punk.
Déjaselos para tu Twitter, Víctor.
CM Punk.
Bueno, después de este pequeño inciso casual, vamos a continuar avanzando. Mucho hype de cara a Supercard of Honor, pero todavía quedan un par de meses. Lo que sí que está a la vuelta de la esquina es el próximo evento de Ring of Honor, la semana que viene, el sábado 3 de marzo, desde el Hammerstein Ballroom, lleno otra vez. Ring of Honor ofrece Manhattan Mayhem 7, su último evento antes del 16 aniversario. Y bueno, ya tenemos una cartelera con algunos combates, iremos comentando ahora. La peculiaridad que han hecho con Manhattan Mayhem es que la han convertido con este formato que estrenaron el año pasado, que se llama The Experience, que es como para empoderar a los aficionados, que puedan sentirse partícipes del evento. Y bueno, hay una serie de votaciones que iré comentando para que los aficionados pues escojan cómo se desarrolla el evento. Tenemos en la cartelera, por un lado, tenemos al Coleman's Pulpit, el segmento de entrevistas que tanta gracia nos hace de Caprice Coleman. Hará la primera edición de su programa de entrevista en directo en Manhattan Mayhem y podemos elegir en la página web a varias personas. Tenemos aquí a Cheeseburger, Último Guerrero, Flip Gordon, Delirious, Kelly Klein, Gary Juster y Cole Cabana para ser entrevistados. Veremos aquí quién acaba eligiendo el bueno de la gente para que entreviste Caprice. También tenemos un combate de tríos, Isla Jaun, Vincity Bruiser y Brian Milonas contra Kenny King y dos compañeros sorpresa. Los compañeros que podemos elegir son Best Friends, Motor City Machine Guns, The Kingdom, The Briscoes o Coast to Coast. Veremos qué elige la gente. Tenemos a Punishment Martínez luchando contra el mexicano Soberano Jr., una de las promesas de Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos a Cody enfrentándose a Flip Gordon y los aficionados escogen la estipulación. Estipulaciones posibles era que si gana Flip es buqueado para All In, este fan service para BT, tan bonito. Y teníamos también 2 de 3 caídas y combate de leñadores. Habrá que esperar también para ver qué tipo de combate. Y luego tenemos los dos últimos, por un lado Dalton Castle y Volador Jr. contra Jay Lethal y Último Guerrero, pues campeón y retador con dos leyendas mexicanas. Y en el main event de la Bullet Club, representado por John Bax, Marty Scurll y Hangman Page, contra Shane Taylor, que es el matón del equipo, Soka and Sensor, Christopher Daniel, Frank Kazarian y Scorpio Sky. Combate principal, que es un Ultimate Mayhem, que básicamente es como un War Games, pero sin jaula. Es decir, empiezan 2 luchadores, cada 5 minutos sale un luchador de un equipo y luego cada 5 otro equipo. No se puede ganar hasta que estén los 8 sobre el ring y se gana por cuenta de 3 o rendición. Yo creo que es una cartera interesante, tenemos varias cositas por aquí. El tema de que la gente pues pueda votar pues se ve entretenido. Y bueno, lo estarán pasando en directo el próximo sábado, así que quizá lo estemos comentando en Menab la semana que viene. Pero bueno, ¿qué os parece la cartelera? Empezamos contigo, Albert, ¿qué te parece?
Me parece una cartelera bastante sólida, me parece que consideramos bastante la atención. Y no sé, hay cosas que me encantan de aquí. Obviamente, por ejemplo, el pacto con CMLL de Ring of Honor aquí se ve un poquito más que... Al menos sigue trayendo sus frutos, sigue trayendo a luchadores mexicanos interesantes a Estados Unidos. Y la verdad es que tanto el combate de Dalton Castle y Volador Jr. contra Jay Lethal y Último Guerrero, como el combate de, por ejemplo, Punishment Martínez contra Soberano, me parece que van a ser dos combates muy interesantes y muy chulos de ver. Y el rollo este de que los fans voten, el rollo este de que los fans puedan elegir realmente lo que van a ver en el evento, un poco como salvando las distancias, y a pesar de que no quería hacer el paralelismo, ya sabes por dónde voy, supongo, un poco salvando las distancias, se parece al Cyber Sunday de WWE. Lo que pasa es que aquí, al menos de momento, no hay amaños ni mierdas del estilo, o no hay cositas que están hechas a posta. Hay cosas muy interesantes, como poder elegir la estipulación del Cody contra Flip Gordon, que, bueno, seguramente saldrá la mierda del Olin porque fanservice, ya lo dices. Y bastantes cositas más chulas, como el Ultimate Mayhem, que tengo muchas ganas de ver. No sé, me parece que ha quedado una cartelera muy chula. Tengo ganas de ver el evento y veremos a ver todo el combate. Pero desde luego, si tengo que elegir un combate que es el que más ganas tengo de ver ahora mismo, estaría entre el Ultimate Mayhem y el Punisher Martínez contra Soberano Junior. Poca broma, tengo muchas ganas de ver cómo se compenetran esos dos en el ring.
Sí, sí, son dos grandes prospects, tanto de Ring of Honor como de Consejo Mundial. Y bueno, Víctor, ¿a ti qué te parece, como fan casual, esta cartelera con tanto combate en equipo, gente de México? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves todo esto?
Yo no entiendo cómo os gusta, la verdad. O sea, veo Best Friends, Motor City Machine Guns, The Kingdom, The Briscoes y Coast to Coast, como compañeros a elegir en el Silas Young City Breezer, Ryan Miloras versus Kenny King y dos más. ¿Dónde están The Dogs? ¿Qué han hecho con ellos? ¿Dónde están nuestros amigos de Dogs?
Oh.
¿Qué han hecho con ellos, por favor?
Lo divertido, lo divertido es que puedes elegir a The Dogs como comentaristas especiales para el main event, lo cual es como la leche. O sea.
Ah, vale, vale. Oye, pues en la mejor cartera de la historia, ¿qué quieres que te diga?
Ya sabéis, chicos, ir todos a reinofondorrelling.com, buscar noticias de Manhattan Mayhem y podéis elegir comentarista especial para main event. Todos votemos a The Dogs, The Dogs in the House, Woof Woof.
Yo ya lo he hecho, mi voto ya está contabilizado.
Porque si votáis, entráis en el sorteo de un capu. Bueno, a ver. Lo mandamos a casa. Bueno, va, a ver, ahora hablando en serio, poniéndonos con la cartelera. La verdad, el último Mayhem nunca he visto ninguno y me apetece ver uno. Y además, viendo que es el combate de tríos que hemos visto esta semana, pero lo añadimos a Skrull, que siempre da buenas actuaciones, y a Taylor, que me gusta el rollo este matón, siempre me ha gustado. Pues puede salir algo muy interesante y la verdad tengo muchas ganas de verlo. Dalton Castle y Volador Jr. vs. Lizard y Último Guerrero, es que no sé quiénes son Volador Jr. y Último Guerrero. Entonces, bueno, con una primera toma de contacto para el Wrestling de México, va bien. Cody vs. Flip Gordon, espero que. O sea, yo creo que acabará siendo la estipulación de All-In, pero supongo que seguirá, que ganará Cody, porque ha de verse fuerte ante el futuro duelo que tiene contra Matt Taylor, si mal no recuerdo. Punisher Martínez, Soberano Junior, lo mismo que antes. Me encanta Punisher Martínez, la verdad, y Soberano Junior no sé ni cómo es, pero bueno, vamos a ver cómo sale el combate. Y el Coleman's Pulpit en vivo, pues me molaría más que en vez de que estuviera Caprice Coleman, estuviera nuestro compañero Alejandro haciendo una entrevista para eso, ¿sí? Vendería más entradas.
¿Cómo se llama el sueldo? Acabo de ver que estaba votando por The Dogs, esto es real, como comentarista para el main event, y revisando la cartelera he visto un combate que no había caído. O sea, es chulo porque, ¿sabes? Podemos elegir entre cinco equipos para que hagan equipo con Kenny King. Pues los cuatro equipos que no ganen la votación se enfrentarán en un Four Corner Survival de parejas. O sea que perfectamente, si la votación la gana, vete tú a saber, Best Friends, tendremos un combate a cuatro bandas entre Machine Guns, Kingdom, Briscoes y Coast to Coast. O sea que tela marinera esto, ¿no? O sea, wow.
Ya lo he dicho muchas veces, estos combates múltiples entre varias parejas de Ring of Honor, además de que me parece que la división por parejas de Ring of Honor es súper interesante, siempre me han gustado mucho. O sea que tenemos otro combate que va a ser muy chulo de ver en la cartelera, así que todos son buenas noticias. Gane quien gane, vamos a ver al resto de parejas en el evento y no los van a dejar en la calle con una palmada en el culo y un caramelo para pasar el rato hasta el final del show. O sea que también es bonito para ellos porque cobrarán, ¿sabes?
Y lo mejor de todo esto es que ya no habrá que esperar para ver Manhattan Mayhem a cuando pase unos cuantos días o la semana siguiente, sino que lo podremos ver en directo porque Ring of Honor ha estrenado esta semana su nueva página web y ha sacado por fin a la venta, ha sacado este servicio bajo demanda propio Honor Club. Todos los eventos, todos, excepto las grabaciones televisivas de Ring of Honor, se emitirán en vivo y en diferido por Honor Club, el precio mágico, 9,99 al mes. Así que podremos estar viendo en directo lo que pasa en el HammerSlam la semana que viene. Mi sueño hecho realidad, chicos. Honor Club es una realidad, falta que añadan el material de 2002 a 2010, pero no sé cómo veis esto. Por un lado, seguro que nuestro amigo Albert está enfadado porque no han metido el material clásico y no puede ver a Nigel, lo comentaba. Y Víctor estará feliz porque podrá ver a Cody Rhodes todos los fines de semana prácticamente en directo.
Yo encantado, pero sí que hay una cosa, que poner un servicio bajo demanda 9,99 es un poco copiarse de alguien, yo.
No, o sea, a ver, te voy a enseñar el capitalismo, chaval, y cómo funciona el mercado. Si la empresa líder marca un precio, no puedes ponerlo más caro.
Ya, pero que hago años, tío. Yo ya lo probé hace años. Pero que era una broma, era una broma. Era una pullita a nuestros amigos de Ring of Honor. No, la verdad que ahora que Ring of Honor está en una época, pues así decirlo, de expansión, que cada vez se va conociendo más y todo, me parece un momento muy adecuado para sacar ese servicio. Y es un precio 9,99 que no sé cuánto está el tipo de cambio actualmente, pero que para ahí será baratillo. Es como un paquete de tabaco. Ahí, no sé.
¿Tienes ahí lo que llevaba cada tipo de suscripción, Alex? Que es que no, ahora mismo no lo encuentro y quería comentarlo.
Sí, está la suscripción básica, que es el Honor Club normal. En Honor Club es de $9.99 al mes o $100 al año, es decir, que te ahorras $20. Y con Honor Club normal, básicamente puedes ver todos los eventos que haga Ring of Honor en vivo y en diferido. Tienes un catálogo de eventos de Ring of Honor entre 2011 y 2018, es decir, los actuales. También incluye un 15% de descuento en merchandising y un 50% de descuento en la compra de los 6 pay-per-views que haga Ring of Honor. Incluye también acceso a Ring of Honor TV los lunes y al archivo de Ring of Honor TV. Y luego está acceso también al foro oficial de Ring of Honor y eventos clásicos que irán subiendo, ya digo, entre el año 2002 y 2010. Conforme los vayan subiendo, estarán disponibles. Y luego está la suscripción VIP, que son 120 euros al año, solo se puede hacer de un pago. Y con esto, pues, incluye todo esto, pero también puedes ver los pay-per-views sin necesidad de pagar más. Así que dos plataformas, dos ofertas, pues depende. Si eres un super viciado, pues coges y te pagas la Honor Club VIP y ves también los pay-per-views. Y si no, pues lo otro. Pero la diferencia de precio es brutal, porque el año pasado ver todos los shows de Ring of Honor y la suscripción Ringside costaba casi $400. Y ahora puedes ver lo mismo por 119. Gran diferencia.
Es una bajada de precio muy grande. Ya le hacía falta un servicio de streaming así a Ring of Honor. El Honor Club me parece que es muy positivo. Y cuando vi los precios la primera vez, me parece que los pasaste tú y tal también. La verdad es que flipé bastante. O sea, yo me esperaba $7.99, $8.99 como mucho para la suscripción mensual. Me parecía algo bastante adecuado. Porque comparado con, ya es que no, el Gran Imperio, que me jode siempre compararlo, pero es que está ahí, ¿sabes? La comparación, que era $9.99 con toda la biblioteca que ofrece, con todo lo que tenemos combates de agua, de ECW, de WCW, tenemos de todo, hay de todo en ese, en el streaming del Imperio. Solo la empresa que solo fuera la empresa de Ring of Honor, $9.99, o sea, solo tener acceso a la biblioteca de la misma Ring of Honor me parecía bastante poco. Me parecía que uno o dos eurillos menos al mes hubiera sido lo más adecuado, pero después de todas estas extras que lleva, después de todo lo que has comentado, me parece que es un precio adecuado para todo lo que trae. Y desde luego es una rebaja de la leche para los que, como tú, le pagáis, como dices, la universidad a los hijos de Joe Koff. Sí. Y vamos, creo que es muy... muy... Creo que, han acertado bastante con los precios, con las ventajas que te trae ser un miembro del Honor Club. Y no sé, la verdad es que tengo ganas de empezar a pagar. Es curioso, a mí nunca me gusta pagar, pero tengo ganas de empezar a pagar por el servicio. A ver si el mes que viene o el siguiente voy a ir a hablar con mi trabajo, a ver si me suben un poquito el sueldo, a ver si puedo cobrar 6 eurillos la hora. Y así, pues bueno, puedo pagar lo que viene siendo el Honor Club.
Ay, me encanta. Como siempre yo financiando aquí los estudios de Joe Koff, Greg Kinlan y toda la familia de Sinclair, la mía Delirious, seguro que le pago las máscaras y los trajes con todo el dinero que me he dejado en show, la Virgen, en show. Y lo mejor de todo es que tendré Honor Club, subirán todos los shows antiguos y yo, como buen friki, seguiré comprando DVDs, tío, porque vamos a ver, tengo que darle dinero a esta gente como sea, ¿no?
Es bonito, no, no. Tú piensa que estás financiando que los Young Bucks se compren ring attires con la cara de Dave Meltzer, o sea que todo esto es positivo.
Tú piensa que tu dinero va a acabar en buenas manos.
Exacto, tío. O sea, si se lo estuviera dando a Vince para que se lo gaste una empresa de fútbol americano, pues me lo pensaría. Pero yo qué sé, tío.
Tú piensas que eso es positivo también, porque das el dinero a Vince para una empresa de fútbol americano que saldrá mal y se va a arruinar. Entonces es como un poco dinero trampa.
Nada, una última cosa que quería comentar del Honor Club y tal, es que es normal que no metan la biblioteca de primeras, toda la biblioteca con toda la historia de Ring of Honor, porque tienen que contactar con un montón de luchadores del pasado, tienen que contactar con un montón de gente para pagar royalties, normalmente, que se hacen en estos casos. Así que... ¿No?
No
tienen que pagar royalties.
Los shows se grabaron cuando esos luchadores eran luchadores de Ring of Honor y es propiedad de la empresa, no del luchador.
Vale, entonces me cayó la boca. Pensaba que iba por eso, pensaba que por eso no habían subido la biblioteca al principio.
El único problema es que tienen que digitalizar y remasterizar toda la biblioteca que básicamente estaba todo en DVD físico, y luego el gran problema es que si solo tienen desde 2011, porque 2011 es cuando Sinclair compra Ring of Honor. Hasta 2011, Ring of Honor, como buena empresa super indie, lo que hacía era usaba canciones sin pagar copyright. Por lo tanto, tienen que coger todas las canciones y músicas de entrada y o mutearlas como en New Japan o poner música sin copyright encima, que eso es lo que lleva más trabajo. Y el equipo de producción de Ring of Honor, pues no son tantos hombres como gente que podía tener, por ejemplo, WWE. Así que, ya digo, adiós a The Final Countdown, Miseria Cantate... Oh. Va más en Out y demás, porque hay que pagar, es que no se da cuenta pagar ese royalty.
Vale. Entonces me callo la boca con este tema, pero sí, desde luego el currazo que se va a pegar la gente de Ring of Honor con esto es espectacular, así que pagadlo los que podáis hacerlo, porque merecerá la pena, desde luego.
Pues sí, ya veremos cuando suban aquí todo el material clásico. Hay bastante hype para poder verlo todo de manera legal, como siempre digo. Y bueno, vamos a cerrar el episodio de Men Up de esta semana. Bueno, en primer lugar, repasaré de manera rápida resultados de Honor Rising Japan. Recordemos, estuvo Ring of Honor celebrando shows en conjunto con New Japan Pro Wrestling en el Korakuen Hall de Tokio. Viernes tuvimos la noche 1, un show muy entretenido. Sobre todo destaco una triple amenaza entre Kushida, Hiromu Takahashi y Flip Gordon. Flip debutó con victoria, un combate bastante bueno. Tuvimos a Hiroki Goto defendiendo el campeonato en Never Open Weight contra el Beer City Bruiser. El Beer City Bruiser Big in Japan. La gente muy loca con Bruiser, bastante raro esto. Y en especial el regreso de los Golden Lovers, haciendo equipo con Chase Owens para perder contra Cody, Hanman Page y Marty Scurll. Y las tensiones comentaron entre ellos. Y luego el día 2, este sábado, o el pasado sábado, si nos estáis escuchando, otro día de la semana. También otro show muy entretenido, lo recomiendo, disponible ya en New Japan World. Tuvimos el campeonato Never de tríos, así como destacado, que Tama Tonga, Tongaloa y Bad Lufale defendieron contra Yasin Liger, Delirious y Cheeseburger, is very popular in Japan. También tuvimos por ahí a campeonato mundial de Ring of Honor, Dalton Castle defendiendo contra Vareta y Beer City Bruiser. Ya digo, Beer City Bruiser, tenéis que verlo y os comentamos la semana que viene, porque es el hombre del fin de semana. O sea, el público japonés loquísimo con Bruiser y se dejó el culo. O sea, hicieron un falso final con un floje splash de Bruiser que estuve a punto de pensar que Bruiser se iba a hacer campeón mundial de Ring of Honor, con eso lo digo todo. Lo pasé mal, fue divertido a partes iguales. Y en último lugar, Golden Lovers derrotando a Cody y Marty Scurll, siguiendo la tensión entre Omega y Cody, y sobre todo los Young Bucks anunciando que pasan a la división Heavyweight. Son muy interesantes. Si le echan un vistazo esta semana a Víctor y Albert, estaremos comentándolos la semana que viene. Y ahora sí que sí, para terminar, 16 aniversario, quedan todavía 2 semanas por delante. Pero más allá de ese Dalton Castle contra Jay Lethal, tenemos confirmados otros 3 combates. Campeonato mundial en parejas, Motor City Machine Gun contra los Briscoes, tremendo combate. Que yo creo que estaremos revisando un combate nostálgico, el combate que tuvieron en Good Time Great Memories en 2007, para que Víctor lo vea y vea de lo que son capaces estos dos equipos. Luego tenemos a Punishment Martínez luchando contra Marty Scurll, 2 jóvenes talentos de Ring of Honor frente a frente. Y en último lugar a Matt Taven viéndose las caras con Cody Rhodes, esta revancha de Ring of Honor TV. Recordemos, ganó Cody Sucio. Y líder de Bullet Club, líder de Kingdom, se ven las caras al ver cómo ven los primeros combates anunciados para el 16 aniversario de Ring of Honor.
De momento, muy buena cartelera. Dalton Castle contra Jay Lethal es un must, es un combate que tengo muchas ganas de ver. Cody contra Matt Taven se ha llevado bastante bien la rivalidad hasta aquí, a pesar de ser un poco corta, ¿no? un poco sacada de la nada. Pero me gusta mucho el que Matt Taven esté en una posición un poco más alta ahora mismo. Creo que después de tanto tiempo con la empresa se lo merece y creo que ha mejorado muchísimo respecto a lo primero que vi de él junto a Tom Martin y todo esto. Y los Briscoes y los Motor City Machine Gun siempre son, perdón, 2 parejas muy interesantes de ver en el ring, y más cuando están una enfrente de la otra. Los Briscoes con este cambio de actitud, así más heel, la verdad es que se hacen más entretenidos que como face. Necesitaban un refresco a sus personajes después de tanto tiempo con lo mismo, por así decirlo. Y los Motor City Machine Guns son los Motor City Machine Guns. O sea, están en un estado de forma muy bueno, la verdad. Llevan un buen reinado por parejas. Y se ponga aquí fin a su reinado o continúe, la verdad es que voy a estar muy contento por ellos. Me gusta mucho el trabajo que están haciendo, me gusta mucho cómo están trabajando los dos. Y quién sabe, ahora que los Young Bucks van a ser un tag team heavyweight en New Japan, ¿por qué no ver otra vez a los Motor City Machine Guns, ¿no? Y a la división junior en New Japan? Yo creo que sería bastante interesante, con el estado de forma que están los dos ahora mismo. Creo que podrían dar cosas bastante chulas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, sí, Ring of Honor el 16 aniversario, de momento pinta muy bueno, pinta muy chulo. Y como siempre, en la línea de Ring of Honor en los últimos acontecimientos, veremos muy buenos combates en líneas generales, aunque espero que el Dalton Castle contra Chirizal, por ejemplo, exceda un poquito más a todo esto y nos den un muy buen main event, la verdad.
Víctor, para terminar, ¿qué te parece estos primeros combates anunciados para el aniversario de Ring of Honor?
Pues la verdad, muy buenos, obviamente. Como ha dicho el señor Capu, Albert, perdone usted, Lethal versus Dalton es un must. O sea, hay que verlo sí o sí. Y más por lo que me habéis dicho, que es, digamos, la primera vez, o sea, que sí que se había enfrentado antes, pero que no estaban en su prime. Y ahora sí que están los dos en muy buena forma. El Cody versus Taven me mola, obviamente todo que tenga que ver con Cody es bien, pero no sé, me da la sensación de que Cody en Ring of Honor está un poco perdido, más que nada por el tema este de que lo de Omega va un poco para largo. Entonces, a ver un poco cómo qué sale después. Yo creo que va a ganar Cody, obviamente, pero a ver qué le espera a Cody después de esto, porque para el Mundial creo que no va a leerlo ya en un buen par de meses. Los Motor City Machine Guns versus Briscoes, creo que van a ganar los Briscoes, no sé por qué, pero el tema es desde que Brian Hill se hacen mucho más interesantes como face, no me acaban de decir mucho, la verdad. Creo que como Hill se hacen un grandísimo trabajo. Y el otro combate era el Punisher Martínez contra Marty Skrull, que bueno, ya expresa mi amor incondicional por Punisher Martínez y la verdad es, creo que será muy buen combate porque Skrull es bastante bueno. Entonces yo creo que pues hay una cosa muy muy interesante. Supongo que va a ganar Skrull, más que nada porque por lo que hemos visto en el episodio de hoy, bueno, de esta semana, tiene asegurado un combate por el Mundial y ha de llegar fuerte sí o sí.
Pues ahí tenemos primeros combates confirmados para el Ring of Honor 16 aniversario, 9 de marzo, viernes en Las Vegas, directo en pay-per-view, directo en Honor Club y Fight TV App para todo el mundo. Y bueno, con esto podemos dar por concluido este programa de regreso de Arras de Lona Main Up, vuestro programa favorito sobre Ring of Honor en habla hispana. Hemos tenido mucho contenido, como siempre, esperamos que hayáis disfrutado. La semana que viene quizás retrasamos la publicación del programa al domingo para que nos dé un poquito de tiempo de ver Manhattan Mayhem por encima. Bueno, que me dé tiempo mínimo a mí, que soy el freak que lo ve en directo. Veremos si los compañeros le acaban echando un vistazo, aunque sean los combates más destacados de la noche o no. Y eso, nos vemos la semana que viene analizando Manhattan Mayhem, todas las noticias. Ring of Honor TV se duele entre Silas Young y también Kenny King. Y ya de cara a la previa al 16 aniversario de Ring of Honor se vienen cosas muy muy importantes, como siempre toda la actualidad de Ring of Honor disponible en español en solowrestling.com, la cobertura no solo en castellano sino en inglés más completa de la empresa de Sinclair. Y nada, un placer estar aquí con vosotros, Albert, un placer, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene con más Mena, veremos a ver si también puedo ver Manhattan Mayhem en directo, ya veremos a ver si lo consigo, si no pues bueno, intentaré verme algo para el programa del domingo, pero bueno, sí, la semana que viene más y mejor.
Bien, un saludo tremendo, un abrazo, Víctor, nuestro chico casual. Esperemos que hayas cogido de nuevo Ring of Honor con ganas y que sigas con nosotros todas las semanas.
Bueno, no ha aparecido Cody, pero es un buen inicio, la verdad.
Pues con esto, lo bueno y breve, dos veces bueno, nos damos la despedida de parte de Albert, de Víctor y de un servidor Alejandro Jiménez. Esto ha sido a Ras de Lona Main Up. Un saludo y espero verles muy pronto. Adiós.